que contestar una pregunta retórica, y es por qué yo, un cientista político, me atrevería a hablar sobre una cuestión histórica, ya que la ciencia política y la historia son disciplinas diferentes, de cualquier manera. Por lo menos allá la ciencia política está en las ciencias sociales, la historia está en la humanística, hay grandes peleas entre historiadores y cientistas sociales, porque el cientista social le da duramente a los modelos, el historiador mucho más a los hechos, o sea, hay una cuestión de deducción o inducción y muchas cosas alrededor de aquello. Y les voy a decir por qué sí me atrevo. Primero, porque en paralelo a mi carrera, siempre me ha interesado académicamente, inclusive diría yo científicamente, en forma muy seria, todo lo que ha sucedido en Medio Oriente desde que yo vivo allá, que es desde el año 66, y desde antes que yo viviera allá. O sea, yo nací, para evitar dudas, el mismo año que el Estado de Israel, o sea, fácil calcular porque ahora va a ser el 67 aniversario de Israel, yo fui prematuro en enero, Israel en mayo, pero y mi vida siempre de alguna manera u otra tuvo que ver, y estando en la Universidad Hebrea en Jerusalén, que es una buena universidad, me ha tocado departir con la gente que ha hecho, en mi opinión, de las mejores investigaciones que se han hecho, no solo sobre Israel, sino sobre el Medio Oriente en general, sobre los problemas de Israel, los problemas palestinos, los problemas de cada uno de los países del mundo árabe, y cortes transversales científicos sociales. Hablamos de sociedades, hablamos de economías, hablamos de relaciones internacionales, de estados-nación, Sykes-Picot, etcétera, etcétera. Y nos interesamos por todo esto en foros bastante abiertos, muy razonables, muy informados, o sea, gente muy seria. Y de ahí que hace un año, menos de un año, me han propuesto escribir una historia mínima de Israel. Ahora, la historia en castellano. O sea que si van a continuar leyendo, si a alguien le va a interesar Israel, de repente va a caer en vuestras manos este libro mío. Y el que me lo propuso fue el presidente del Colegio de México, Javier García Diego, que aparte de ser amigo mío, es el presidente de la institución, diría yo, de investigación, sino la más seria de América Latina, una de las más serias de América Latina y muy buena a nivel mundial, porque ellos tienen la historia mínima de México, la historia mínima de Cuba, no sé si tienen la de España, de Argentina, de varios países, y querían una de Israel. ¿Cómo escribir una historia mínima? No tengo idea, porque a mí se me está maximizando cada cosa que escribo, más y más y más y más. Pero de alguna manera lo reducirán a 250 páginas y allá saldrá el libro, espero yo, hacia fin de año, hacia fin de este año. Entonces, la historia de Israel moderno, cuando le pregunto una clase paralela a la vuestra en Jerusalén, bueno, ¿cuándo partirían ustedes con la historia de Israel moderno? Recibo muchísimas respuestas que tienen mucho que ver con la inclinación política de cada uno. Y esto es una observación teórica que les hago, porque me interesaría que lean todo lo que lean, inclusive lo que escribo yo, con ojos críticos. O sea, no leer y tragar todo lo que llega como si fuera la verdad máxima, sino que entender que las ciencias sociales y aún la historia son discutibles todo el tiempo y se escriben cosas en direcciones distintas. Como yo soy cientista político, lo que a mí me interesa es la relación entre política e historia. Y yo sé que la historia se escribe en forma política, y por eso ustedes pueden tomar una historia de España que refleje ciertos valores y luego tomar otra que refleje los valores contrarios. ¿Ok? Y que la política se sigue haciendo en claves históricas, porque en todo gran discurso se levanta el político y dice, porque ya sabemos por este u otro precedente histórico que esto es así. Y en Israel tenemos un dicho infame, creo yo, no por mi opinión política, sino por la ignorancia de los políticos, que cada vez que va a haber un acuerdo sobre algo, el nombre que aparece automáticamente es el Acuerdo de Múnich. En castellano correcto sería Mónaco, pero aquí Mónaco es otra cosa, ¿verdad? Múnich. Sí, en Alemania. Que esto es septiembre de 1938, para el que no se recuerda. Y eso es un chiste mío, el que no se recuerda, nadie, el único que se recuerda soy yo, pues soy más viejo. En septiembre de 1938, el primer ministro de Gran Bretaña se dirige a una conferencia internacional reunida por Benito Mussolini, que fue el iniciador, en la cual participa Hitler, representando a Alemania, el primer ministro de Francia, Chamberlain, representando a Inglaterra, y se discute qué va a suceder con los Sudetes. Sudetes es una parte de la Checoslovaquia entre las dos guerras, poblada mayormente por alemanes, que fue quitada del Imperio Alemán al cabo de la Primera Guerra Mundial, en los tratados que sucedieron al Tratado de Versalles. Y lo terrible, lo digo para que entiendan cómo funciona la cuestión de la historia y la política, es que toda persona en Israel que está contra negociación y acuerdos, no importa el motivo que sea, se para en el Parlamento y dice, esto recuerda el Tratado de Múnich, porque el Tratado de Múnich le cedió los Sudetes a Alemania a costa de Checoslovaquia sin preguntarle a los checos, y al cederle los Sudetes, que era una cadena montañosa también, quebró la posibilidad, toda posibilidad de que Checoslovaquia se defendiera frente a un ataque alemán, porque le estaban cediendo la línea defensiva. Y realmente, al cabo de pocos meses, Checoslovaquia desapareció, fue dividida en dos, el protectorado de Bohemia y Moravia se llamó uno, el otro se llamó la República Eslovaca, una república que se tornó en aliada de Alemania, muy fascista, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas. Por ende, Chamberlain, en la imagen pública popular, es visto como un traidor. ¿Por qué? Porque en vez de enfrentar a Hitler y decirle, bueno, señores, hasta aquí han llegado ustedes, y aquí si dan un paso más contra Checoslovaquia, esto va a ser una guerra, él cedió a costa de un tercer país algo que le valió a Inglaterra casi 12 meses de paz, ni 12 meses. Porque la guerra estalló, la Segunda Guerra Mundial estalló el primero de septiembre del año siguiente, del 39, ¿verdad? Y todo el mundo dice, la traición, cedió a Checoslovaquia, 40 divisiones checoslovacas regaladas a Alemania, bla, 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 bla. Lo que la gente no sabe es que Chamberlain cedió lo que cedió porque él, que era el primer ministro de Inglaterra y no era una persona de la calle, fue a Múnich informado. Y la información que tenía del Estado Mayor británico, y eso hay un report que si quieren lo pueden mirar en el internet, que se llama Report Ismay. Ismay es el nombre del general del Estado Mayor británico, le dice en el report, que está, se puede leer hoy en inglés, por supuesto, le dice, mira, primer ministro, esto es terrible. Porque si tú vas a ir a esta conferencia, vas a tener que cederle a los alemanes los Sudetes, desarmar Checoslovaquia, eso va a ser algo espantoso para toda Europa. Dice, pero más espantoso aún va a ser ir a la guerra, porque Inglaterra no tiene con qué ir a la guerra. Y aquí yo agrego, Inglaterra no tenía con qué ir a la guerra, entre otras cosas, porque las políticas de Churchill, que termina siendo lo contrario de Chamberlain, el héroe que salvó a Inglaterra en la guerra, en sus cargos económicos había desarmado a Inglaterra reduciendo los presupuestos militares porque había una gran crisis mundial, etcétera, etcétera. Pero en la imagen pública, política, lo que la gente se recuerda fue que Chamberlain entregó, se rindió, traicionó. Nadie sabe que al volver de Múnich, Chamberlain votó los presupuestos, hizo votar los dineros que no existían, con los cuales hicieron los motores del Hurricane y el Spitfire, o sea que ya existían como proyectos, pero los sacaron adelante, con los cuales ganaron la batalla de Inglaterra y por primera vez desde el rey Arturo. ¿El rey Arturo suena? ¿Verdad? Camelot y todo eso, lo habrán visto, ¿no? Entonces, desde el rey Arturo hasta la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia de Inglaterra, en tiempo de paz, comenzaron a reclutar un ejército. En tiempo de paz, que los ingleses nunca habían hecho porque siempre habían tenido su ejército profesional y era suficiente, su marina profesional y eso era suficiente. Este es Chamberlain, presentado políticamente en base a una historia que no tiene ningún fundamento. Esto tiene mucho que ver con Israel de 1948 en adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel fue formalmente establecida en 1948 y esto tiene que ver directamente con Múnich y la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la cual sucedió el Holocausto. Y creo que esto no hay que explicar porque el término holocausto, que significa un gran fuego que lo quema todo, creo que lo conoce todo el mundo, y se trata del asesinato de 6 a 7 millones de judíos, que es más o menos entre un 30 y un 40% de todos los judíos del mundo, en un término muy, muy rápido de tiempo. O sea, es el mayor asesinato masivo de la historia, si quieren ustedes. Y el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, es el antecedente directo del establecimiento formal del Estado de Israel en 1948, porque antes de esta fecha lo que hay que recordarse, si quieren recordarse una fecha, que no les va a ser, por favor, no fechas, años, diría yo. Yo a mis alumnos les pregunto los años, no les pregunto los días, meses, porque nadie se recuerda los cumpleaños de nadie, menos las fechas históricas. El 29 del 11 de 1947, las Naciones Unidas votó un plan de partición del mandato británico de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe, y esto lleva directamente a que el 14 de mayo de 1948, un viernes a la noche, David Ben Gurión, es un nombre que querría que se recuerden, declara al Estado de Israel establecido, o sea, declara a Israel independiente de acuerdo a una resolución de Naciones Unidas. ¿Ok? O sea, esto viene en un paquete de gran legitimidad internacional que, si alguien ha leído alguna cosa, debe ser explicado. ¿Y por qué debe ser explicado? Porque los dos primeros países que reconocen a Israel como Estado independiente de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Que son las dos grandes potencias mundiales que han ganado la Segunda Guerra Mundial y que han establecido a las Naciones Unidas, ya que ustedes son alumnos de Relaciones Internacionales y esto lo saben. Las Naciones Unidas es la continuación de la alianza que venció a los estados nazifascistas y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos no solo están en el Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto, sino son las dos grandes potencias mundiales. Y eso fue el principal factor que permitió que el 15 de mayo, el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión declarara formalmente que desde hoy en adelante existe el Estado de Israel. Si me preguntan ustedes si Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948, la respuesta clara es no. Israel fue fundado mucho antes. Y eso se autoexplica cuando uno mira un poquito los detalles de que en qué circunstancias se declara la independencia de Israel. Un poquito, no hay que mirar ni siquiera demasiado. Basta la Wikipedia y van a ver que el relajo, no sé si es en España relajo, el desorden, el caos imperante en ese momento allá es total. Y es tan grande el caos imperante que esto ha llevado a la otra potencia vincente en la Segunda Guerra Mundial, que es Gran Bretaña, United Kingdom, a devolver el mandato que tenía sobre Palestina, que venía de Sykes-Picot desde la Primera Guerra Mundial, a Naciones Unidas y decirle, nosotros con esto no podemos más. No es porque los hayan echado, ni porque el terrorismo, ni de la parte árabe, ni de la parte judía o sionista, como se llama, desde entonces haya derrotado al ejército británico. No, no lo derrotaron. El ejército británico estaba y estaba con muchísimas tropas y mucha tropa de élite y sabían controlar la situación, pero había cada vez más violencia y Gran Bretaña había salido de la Segunda Guerra Mundial quebrada económicamente. O sea, Gran Bretaña seguía funcionando y existiendo principalmente debido al plan Marshall, debido a que Estados Unidos le estaba financiando, como estaba financiando al resto de Europa Occidental. Si no, no existiría. Y la prueba de que lo que yo digo es real es que, naturalmente, Palestina no era la gran o la importante colonia británica. La gran o importante colonia británica era la India. Ni siquiera se llamaba la India, ¿verdad? Se llamaba Raj. El Raj era la India, Pakistán, yo digo los estados actuales, una parte de Birmania, Bután, Ceilán, que luego hoy día se llama Sri Lanka, etcétera, etcétera. Todo el subcontinente hindú era la gran colonia británica. Los británicos la llamaban el diamante de la corona. Inclusive hay una serie de televisión muy anciana para vuestra edad, pero conviene que la vean, que se llama The Jewel of the Crown, que es el diamante de la corona, no la joya, sino el diamante, el famoso Koh-i-Noor, el gran diamante hindú. Entonces, habían abandonado la India, porque no podían seguir manteniendo el imperio que tenían anteriormente, porque Gran Bretaña se había desgastado hasta lo máximo que podía en la Segunda Guerra Mundial, y el imperio ya era, como dirían ellos, unaffordable, no lo podemos pagar. No tenemos cómo mantener. No tenemos cómo mantener tropas en la India, ni en Palestina, ni en ningún otro lugar. Y de hecho, durante los años 50 y 60 se produce el proceso de descolonización y el Imperio Británico desaparece. O sea, se convierte en una asociación, Commonwealth, etcétera, etcétera. Ya, volvamos a Israel de nuevo. ¿Verdad? Entonces yo dije, había violencia en ascenso. La violencia había comenzado, bueno, había comenzado desde siempre. En el Medio Oriente la violencia es pan nuestro de cada día, pero esta última escalada de violencia había comenzado en 1936. En octubre de 1936 hay una rebelión palestina que se prolonga hasta el año 39. Y que es fundamental para entender por qué sucede esto aquí. Porque esto, en el fondo, nunca cesó. Lo que sucede es que en el año 39 esto se termina porque estalla la Segunda Guerra Mundial. Y los británicos no permiten ya más a ninguna de las partes, ni a la parte palestina, ni a la parte sionista, seguir actuando uno contra el otro, como era lo que estaba sucediendo, o cada uno de ellos, o una parte de cada uno de ellos, contra los británicos. Esa es la rebelión palestina 36-39. Empieza con una gran huelga general. ¿Huelga general se han habido en España? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto duran? ¿Ah? Bueno, allá duró 6 meses la huelga. Para que entiendan, eso empezó la huelga general palestina. En la gran revuelta sucedieron 2 hechos fundamentales que determinan luego el curso del nacimiento de Israel y el no nacimiento del Estado palestino. Porque en 1948, de acuerdo a Naciones Unidas, de acuerdo a las grandes potencias, inclusive de acuerdo a Gran Bretaña, que estaba abandonando, de acuerdo a Francia, de acuerdo a China, que era miembro, China nacionalista en aquella época, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenían que haber surgido dos estados, con fronteras, etcétera, etcétera, y no surgieron, surgió uno y el otro se hundió. Entonces la gran pregunta sería, ¿cuáles fueron los factores que llevaron al hundimiento de uno de los estados, que sería el palestino, que no ha sido formalizado hasta el día de hoy, aunque hay mucho con la palabra palestino en el mundo, pero el Estado palestino aún no existe formalmente? Y la otra pregunta sería, bueno, Israel se enfrentó a esta parte palestina que denegó el Estado y dijo que no iba a haber ningún Estado sionista o judío en Medio Oriente, pero Israel surgió, se formalizó, se estableció y ahora va a cumplir 67 años y es uno de los 20 países más desarrollados del mundo. Y esto yo creo que requiere una explicación, de alguna manera, porque esto no está para nada claro. Y eso es lo que quiero hacer yo con ustedes hoy. Entonces, aquí los británicos hicieron dos cosas muy, muy importantes. Primero, la táctica guerrillera, llámenla como quieran, porque no me importa la afiliación política de cada uno. Si ustedes quieren hablar bien de alguien, dicen es un guerrillero. Si quieren hablar mal de la misma persona, dicen es un terrorista. Esos son términos que se autodefinen uno al otro. Ya, no me importa si son guerrilleros o periodistas. Oh, no, perdón. Los periodistas, eso es un lapsus que tú vas a entender, el resto no, pero no importa. Si son guerrilleros o terroristas, a veces hay periodistas terroristas también. Sino que, por supuesto, la parte árabe, que ya en aquella época tenía mucho petróleo, digamos, aunque las grandes reservas todavía no estaban donde están hoy, sino que habían sido descubiertas más en Irán e Irak que en Arabia Saudita. Arabia Saudita, el descubrimiento se lo deben a los mexicanos. Eso yo sé que les estoy echando demasiada información, pero lo van a mirar y se van a dar cuenta que yo tengo razón, que Aramco y las grandes fuentes petroleras de Arabia Saudita tienen que ver directamente con la Fundación de Petróleos Mexicanos, de Pemex, o la nacionalización del petróleo en México, que era de las compañías americanas que desarrollan luego el petróleo de Arabia Saudita, ¿sí? Y eso, bueno, está el gran populista mexicano, el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era presidente en aquella época y que se enfrentó a Estados Unidos, también entendiendo que Estados Unidos tenía otros problemas en aquel momento. O sea, las relaciones internacionales para mí como cientista político son demasiado amplias y demasiado complicadas. Entonces yo trato de mirar una por aquí, una por allá y ver qué entiendo. Volviendo a todo esto, había algo que era como la arteria aorta del Imperio Británico, más allá del Canal de Suez, que es la gran aorta del Imperio Británico, pero la otra aorta era el oleoducto Mosul-Haifa. Mosul aparece en la prensa, norte de Irak, cerca de Kurdistán, de lo que es actualmente Kurdistán, Haifa, una ciudad moderna en la Palestina británica. O sea, lo que va a ser hoy Israel. Hoy están los titulares, luego les paso dos diarios israelíes que no van a entender nada de ellos porque están escritos en hebreo, pero ahí hablan también de Haifa y de los problemas que tenemos por esto hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que la guerrilla o terrorista árabe palestina en aquel momento atacan el oleoducto y el oleoducto es esencial para el Imperio Británico porque es el componente energético con el cual se va a mover la flota británica en el Mediterráneo, Gran Bretaña en general, etcétera, etcétera. ¿Tú levantaste la mano? No, ah, ya, no, digo yo. De repente alguien tiene una pregunta, levante la mano y yo trato, si sé, respondo y si no sé, no invento. Les digo dónde creo yo que se puede encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Para defenderse de estos ataques, el ejército formal británico, o sea, el ejército británico tal como existe, no tenía buenos elementos, porque los ejércitos regulares tienen muchas dificultades en enfrentar guerrilla o terrorismo, porque esto aparece y desaparece. O sea, está dentro de la población local, de repente hay un golpe violento, luego se disuelven dentro de la población local, anda a encontrarlos. Entonces ellos tenían un grave problema y decidieron resolverlo en forma original, con dos originalidades. La primera fue traer a un oficial británico que era, bueno, yo no quiero decir que estaba loco, porque el título oficial en Israel de Ord Wingate, no sé si alguna vez escucharon el nombre Wingate, que era un mayor del ejército británico, es Ayedid. Ayedid en hebreo significa el amigo, el gran amigo de Israel, de los judíos, del sionismo. Él no llegó a ver Israel. Él murió en la Segunda Guerra Mundial de una manera también muy extraña. Pero Ord Wingate tenía idea de cómo defender el oleoducto. Y la idea dijo, para defender el oleoducto lo que necesitamos no es tropas británicas, sino que necesitamos gente local que hable árabe, pero que no sean árabes para que no tengan que pasarle la información al, digamos, a los palestinos organizados. Y la única opción que había eran estos colonos judíos sionistas que tenían en mente establecer el Estado de Israel, especialmente los hijos, los que ya habían nacido allá, se habían criado con árabes, hablaban árabe muy bien, conocían muy bien los pueblos árabes, conocían cada sendero. Wadi son los valles secos dentro de lo que es hoy Israel, Palestina, etc. Conocían muy bien el terreno. Ord Wingate vino con sus ideas originales, pidió permiso al comandante. El comandante, no lo van a creer, era Bernard Montgomery, que estaba encargado, Montgomery, el general glorioso, general Montgomery de El Alamein en la Segunda Guerra Mundial, estaba encargado de la seguridad interna. Entonces Montgomery le dijo, bueno, adelante, un pequeño proyecto, a ver qué pasa. Y este reclutó lo que se llamó las patrullas nocturnas, y las patrullas nocturnas hicieron un trabajo increíble. Por mientras estalló la Segunda Guerra Mundial, entonces el ejército británico y el alto comisionado en Palestina decidieron que esto de las patrullas nocturnas era un arma de doble filo, porque por un lado, la efectividad que tenían ellos en ser antiguerrilla o antiterrorismo podían usarla contra los británicos. ¿Entienden? Ser una guerrilla, un terrorismo más efectivo que lo que ellos eran capaces de combatir contra el propio ejército británico. Por otro lado, si han leído algo sobre la Segunda Guerra Mundial, muy rápidamente Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, invadió Egipto, fue rechazada. Alemania invadió Egipto con Rommel y casi llegan al canal de Suez, al Nilo y al canal de Suez. Y los británicos empezaron a preparar de estas patrullas nocturnas, digamos yo, algo del tamaño de una brigada de ejército, si quieren ustedes, de esta gente, que eran los locales, judíos, sionistas, palestinos, que en caso que el ejército alemán llegue hasta la Palestina, y ahí realmente Inglaterra hubiera estado muy mal en la guerra, porque se hubieran quedado sin canal de Suez y sin el petróleo del Medio Oriente, y ahí era difícil ganar la guerra sin esto, antes que entrar a Estados Unidos. Entonces, ellos tenían una misión, es convertirse en una fuerza guerrillera que defendiera un lugar que se llama el Cuadrángulo en Israel, que es una. Son, bueno, para España no son montañas, son unos cerros que hay alrededor del Carmel y en la Baja Galilea. O sea, ahí ellos se habían entrenado y ahí le iban a hacer la muerte o le iban a hacer la vida muy, muy difícil a los alemanes o los italianos, si llegaban allá, los fascistas. Y estos se entrenaron muy bien. Esto tiene que ver también directamente con el 15 de mayo del 48. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo les estoy diciendo, en otras palabras, es que hacia el 36-39 hay una suerte de guerra civil entre las dos partes en litigio dentro de la Palestina británica. judíos sionistas por un lado, nacionalistas palestinos por el otro. Esto cesa o baja el volumen de violencia debido a la Segunda Guerra Mundial, porque ahí los británicos dicen, basta, aquí ni de esta parte ni de la otra vamos a tolerar nada, y cuando los británicos dicen no vamos a tolerar nada, vale la pena tomarlos en serio. ¿Ok? Y no toleraron. Todos se abocan a la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, todo esto resurge en forma muy violenta de todas las partes, y de ahí Gran Bretaña va a Naciones Unidas y le dicen, perdón, este paquete del mandato sobre Palestina no lo podemos pagar más, decidan ustedes qué quieren. De ahí viene la partición. Ahora, aquí hay que establecer dos claras diferencias entre la parte sionista judía Israel y la parte palestina, nacionalista palestina, árabe, no musulmana, porque hay también elementos cristianos, ahí hay elementos de muchas extracciones, si quieren ustedes, religiosas o étnicas. Hay circasianos que vienen del Cáucaso, hay drusos, hay mucha mezcla ya de muchas etnias diferentes. Pero básicamente, una parte es vista como árabe y la otra parte es vista como judía. La parte judía va hacia Israel, la parte árabe va hacia el Estado palestino, que no resulta, por lo menos en 1947-48. Y aquí yo tengo que explicar por qué en mi visión no resulta. La parte israelí judía tenía una fuerza militar organizada, entrenada, de acuerdo a los mejores criterios de los británicos, que eran una gran potencia mundial, preparada para enfrentarse con los alemanes, que eran quizás la potencia militar más importante del mundo en la Segunda Guerra Mundial, hasta que son vencidos, ¿verdad? Fuera de esto, esto se llama Palmaj, pero no importa, o sea, los nombres, olvídense, porque no van a aprender hebreo hoy en una clase, así que... Se llama Palmaj. Es muy importante luego en la historia de Israel, pero dejémoslo. Pero detrás del Palmaj hay una organización militar mucho más grande que se llama Haganá. Haganá en hebreo significa defensa. Porque las olas de violencia que habían sucedido en continuación en ese territorio habían llevado al liderazgo político de la parte israelí, judía, sionista que va a ser Israel a institucionalizar las funciones básicas que serán parte del futuro Estado. La Haganá existía desde los años 20. Esto que les estoy contando ahora, que es una fuerza militar moderna, mucho más allá de todo lo que había en Medio Oriente, en cualquier lado, existe desde principios de los 40. Ya organizada, armada, reclutada, todo, preparado. La parte del futuro Israel había establecido una economía viable. Funcionaba la economía. Funcionaba bien. Se estaba industrializando lentamente. Y estaba creando una separación económica muy, muy seria con respecto a la población árabe local. Luego se había establecido un sistema educativo de buen nivel, que inclusive ya había fundado su propia universidad moderna, patrocinada, nada más ni nada menos, que por Sigmund Freud. Habrán escuchado de repente el nombre de Sigmund Freud, y por, si no escucharon el de Sigmund Freud, Albert Einstein. Ambos judíos, europeos, Einstein alemán, Freud austríaco, ambos exiliados debido al fascismo en Europa, se fueron, Freud a Inglaterra, Einstein a Estados Unidos, y ellos apoyaron desde 1925, fueron los patrones de la creación de la Universidad Hebrea, que es de donde vengo yo, la Universidad Hebrea en Jerusalén. O sea, había un estamento educativo en cuya cúspide había un estamento académico y de investigación moderno, alimentado por inmigraciones, por científicos, muchos de los cuales habían sido expulsados por el fascismo en Europa. O inclusive otras cosas que hoy día quizás parezcan una banalidad, pero que eran importantes. Por ejemplo, Arturo Toscanini, antifascista exiliado, viene a dirigir el primer concierto de la Filarmónica de Israel. En los años 30, la Filarmónica luego se va a convertir en una de las mejores orquestas clásicas del mundo. Y hasta hoy sigue siéndolo, ¿no? Quizás no la primera, como lo fue en una época, pero muy buena. Y hay inmigración. Viene gente que es capaz de tocar violín, cello, etcétera, etcétera. Llegan científicos, llegan industriales, llegan colonización. Y sobre todo, llega mucha colonización ideológica, moderna, pionera, que es capaz de establecer el entramado embrionario, por lo menos, de lo que va a ser un futuro Estado. No solo eso, hay partidos políticos, hay una organización política central, y de hecho, la parte judía se maneja con una medida de autogobierno paralela al mandato británico, intentando cooperar cuando conviene, y la mayor parte del tiempo conviene, y a veces resistir las medidas del mandato británico. Por ejemplo, ¿qué medidas? Por ejemplo, el white paper. ¿Saben qué es un white paper? Si van a estudiar relaciones internacionales, vale la pena aprender esto porque es importante.
Deberían saberlo porque sí. Lo vimos la semana pasada.
Este white paper, ¿no? El white paper sobre white paper es una hoja en blanco, ¿no? Es una fórmula de política. Los británicos dicen, hacemos un white paper sobre la colonización de tal lugar, sobre la importación de esto, sobre cualquier tema. El white paper sobre Palestina limita la inmigración judía palestina por esto, por la revuelta palestina árabe. Yo les dije que allá había habido otro factor que va a ser fundamental en lo que suceda en 1948. Y el otro factor es el tratamiento del liderazgo palestino a manos británicas. La dureza con que el nacionalismo palestino fue reprimido por los británicos mismos en 1936-39 tiene pocos paralelos. No fusilaron. Sí, algunos fusilaron. Uno de los que fusilaron se llama Izzaddin el Qassam. No sé si habrán leído en algún periódico el nombre. Izzaddin el Qassam es el nombre del brazo armado de Hamas hoy día. Es un sheikh fundamentalista, musulmán, que vivía en Nesher, un lugar al lado de Haifa, y que él era uno de los que dirigían esta cuestión de hacer saltar el oleoducto Mosul-Haifa. Todo el tiempo los británicos lo pescaron, lo fusilaron. Lo atraparon, lo fusilaron. Pero la mayoría del liderazgo palestino no fue fusilado, sino que fueron exiliados. Los echaron del lugar. Una gran parte de ellos los enviaron a las islas Seychelles. Hoy Seychelles es un lugar de vacaciones, buceo, qué sé yo, pero en aquel momento crean que no era ningún paraíso estar en Seychelles a roca pelada, ahí al sol con 40 grados y en un campo de concentración británico, no era, digamos. Y lo que los británicos lograron fue realmente capturar al liderazgo palestino moderado. Y lo que sucedió fue que el resto del liderazgo palestino, que no era moderado para nada, y a cuya cabeza se encontraba Haj Amin el Husseini, ¿ya les has dicho el nombre del Husseini? Bueno, Haj Amin el Husseini era un miembro de una de las más notables familias de Jerusalén, palestinas, árabe, en una casa riquísima, o sea, educado en forma secular, que se dio cuenta en los años 20 que la manera de hacer política en la sociedad palestina no era la política moderna, porque no habían partidos, no había parlamento, no había representatividad, no había nada. Lo que había era mucho patrimonialismo, tribalismo, familiarismo y mucha creencia musulmana. Y se hizo elegir mufti, o sea, gran autoridad religiosa de Jerusalén, y antes de hacerlo peregrinó a Meca. Saben que es una de las obligaciones del Islam. Entonces, su nombre es Hajj. Hajj es un título honorario que toda persona que peregrina a Meca recibe. Al-Amin era su nombre. Y Husseini es el apellido. No sé si acá en España escriben con una S o dos S, pero bueno, seguramente con una, pero en castellano no se usa la doble S. Haji Amin el Husseini no fue capturado por los británicos. Él y el grupo alrededor de él, ellos en aquel momento ya eran lo que en los últimos años se llaman fundamentalistas musulmanes muy extremos. Y ellos y muchos de los nacionalistas palestinos y nacionalistas árabes en general veían en la Alemania nazi y en la Italia fascista la salvación de la causa palestina. ¿Por qué? Porque estos eran los grandes enemigos del Imperio Británico, a quien ellos veían como su opresor. Entonces, para ellos, naturalmente, el enemigo, ¿no?, es el británico. Y el enemigo del enemigo, el alemán o el italiano nazi o fascista, es mi amigo. Y se aliaron con ellos. Haji Amin el Husseini pasó la guerra en gran parte refugiado en Italia y en Alemania. Inclusive estableció una fuerza militar asociada a la SS alemana en Bosnia, con musulmanes de Bosnia. Son historias hoy día olvidadas, pero que tienen mucho que ver con lo que va a suceder el 14 de mayo de 1948, porque los líderes moderados, los Najashib y otras familias Fahum, fueron exiliados. Pero Haji Amin el Husseini y su gente quedaron a la cabeza del movimiento palestino. Y la reacción de ellos cuando se va a votar una partición en Naciones Unidas, dicen, ¿qué es esto? Dicen, esto es una farsa. Dios, el Dios del Islam, nos dio esta tierra y esta tierra es tierra santa nuestra. Y si es tierra santa nuestra, ¿quién tiene derecho? ¿Quién es las Naciones Unidas para dividir una tierra que Dios nos dio a nosotros? Dicen ellos. Saben que en la parte judía hay gente que tiene el mismo argumento al revés. O sea, Dios le prometió al pueblo judío quiénes son los otros para dividir. Pero digamos que en el 48, en la parte judía esto era sumamente marginal y en la parte palestina era central. Y de ahí que el liderazgo palestino rechaza la decisión de Naciones Unidas, no quiere establecer un Estado palestino, quiere destruir al Estado judío que se está gestando. Pero yo ya les expliqué que no se está gestando, que ya se había gestado, porque un Estado no es una declaración de independencia, un Estado es un conjunto de instituciones que funcionan en forma más o menos coordinada de acuerdo a un código legal común. Eso es un Estado. Y eso en la parte judía existía. Por eso cuando Ben Gurión declara la independencia en mayo del 48, la transición en la parte judía Estado es muy rápida. Y en la parte palestina hay una transición al caos, a la nada. Pero a esto hay que agregarle un pequeño detalle. Este día, el 29 de noviembre del 47, cuando Naciones Unidas votó la partición de esto en dos estados, etc., en las calles de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, los judíos salieron a festejar. Porque ellos querían el Estado de Israel y ahí el mundo les decía, bueno, adelante con la idea del Estado de Israel. Salieron a bailar por las calles. Allá hay una cuestión, bailan unas cuestiones, no sé en España qué será, la sardana será parecido. No, bailan en ruedas así, ¿no? Es música, alegría, todo. Pese a que en ese momento, cuando esta gente estaba en las grandes ciudades bailando, los palestinos ya estaban atacando los asentamientos judíos aislados, kibbutzim, moshavim, todo lo que estaba aislado y disperso ya estaba siendo atacado. Los palestinos tenían 3-4 ejércitos divididos nuevamente, de forma familiar, tribal, de acuerdo a ciertas direcciones políticas no muy claramente definidas, y ellos intentaron, por la fuerza, impedir que el Estado de Israel se establezca en mayo. A propósito, la fecha del 14 de mayo no es casual. los ingleses pusieron una fecha como en la India y dijeron hasta este día, porque este día nosotros nos vamos. Y olvídense, no hay más gobierno central. Así que se arreglan entre ustedes como puedan. Y entre ustedes como puedan es violencia y guerra. Entonces, ¿qué sucede? Comienza una suerte de guerra civil en la Palestina británica, con los británicos cada vez retirándose más y tratando de que no haya demasiada violencia, pero sin perder hombres. Y la violencia va increyendo todo el tiempo. Entonces hay víctimas británicas, hay víctimas en la parte, lo que va a ser Israel, hay víctimas en la parte palestina, y comienza un proceso de desorden, diría yo, de descalabro, de desabastecimiento, de paralización económica, todos los males que contrae una guerra. Y eso comienza ya con los británicos retirándose. O sea, cada vez se van cerrando más en sus campos militares y dejando de controlar el terreno. Entonces, ¿esto qué genera? Genera un incentivo para cada una de las partes de tratar de apoderarse de los puntos fuertes y de los puntos altos. Pues yo sé que aquí en España ya no hay más servicio militar obligatorio, ¿verdad? No hay más mili. Entonces, bueno, no sé si le suena lo de los puntos altos, pero en una guerra de este tipo, los cerros, los puntos altos y el control de los caminos es toda la guerra civil. Y eso es lo que tratan ambas partes de hacer. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es re simple. Al principio, la parte judía, lo que va a ser Israel, adopta una táctica defensiva. Y la táctica defensiva es muy desgastante para esta parte, pero funciona. Los palestinos no logran tomar ni una posición de lo que va a ser el futuro Israel, ninguna. Lo único que logran sí hacer con muchísima efectividad es controlar parte de los caminos, y el camino más importante que controlan es el camino a Jerusalén, y la Jerusalén judía, que eran en aquella época 100.000 habitantes, empieza a morirse de hambre, porque no había comida y no había suficiente munición para lo que había instalado allá Israel, para el futuro de Israel, para defenderse. Y la situación era muy desesperante, estaba muy, muy mal. En un cierto momento, en principios de febrero de 1948, el Estado Mayor en ciernes, porque todavía no había gobierno, no había Estado Mayor, decide pasar a la ofensiva. También por el problema de Jerusalén, y en ese momento, en la guerra civil, en la guerra interna, se produce un vuelco muy rápido, y al cabo de un mes y medio, de hecho, la parte palestina ha sido derrotada completamente. ¿Por qué ha sido derrotada? Yo les puedo contar una larga historia, factor por factor, etcétera, pero hay una palabra que lo explica todo, y la palabra es modernización. Lo que la parte futuro Israel había hecho es generar una estructura institucional, una organización de tipo moderno. El ejército era moderno, las comunicaciones eran modernas, la economía era moderna, todo era moderno frente a una sociedad tradicional que ni siquiera tenía lo básico de la modernidad, que es un mando central único, un Estado único, alguien que sea el que da las órdenes y que todo el mundo obedezca, o sea, que haya una cadena, una jerarquía de mando para que esto funcione. Que eso hace falta en un negocio, en una fábrica, en una universidad, en un colegio, en un ejército, en lo que ustedes quieran, cuando hay un gran grupo de gente, si no hay una estructura organizada, una jerarquía, y se sabe quién debe decidir qué y quién debe hacer qué, el resultado es caos, en general. Y yo no soy conservador para nada, pero les digo que el resultado es caos. Y en la parte palestina se produce caos. O sea, no son capaces de enfrentarse con lo que les está apareciendo enfrente, que es un país en ciernes, que llevaba 50 años de institucionalización, más o menos. Y aquí se produce el gran problema para Israel. O sea, un problema doble, triple, cuádruple, quintuple, pero lo vamos a hacer concentrado, porque yo sé que hay... Viene el receso fisiológico, lo que se llama, ¿no? O sea. Entonces, lo que sucede, fisiológico, es muy, muy agresiva la. No, o sea, al cabo de una hora hay gente que necesita ir a algún lado que sea más privado que la clase. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. El futuro liderazgo político de Israel, a cuya cabeza está este señor, David Ben-Gurión, tiene que decidir qué hacen frente a una guerra civil que están ganando, pero detrás de la cual viene la amenaza, porque no solo los palestinos no aceptaban la existencia de Israel, sino todos los países árabes, que ya eran países árabes independientes, establecidos, con gobiernos, con ejércitos, con todo lo que tiene que tener un país, no modernos, pero existían con todo su caudal, y junto con los palestinos rechazaban la existencia de Israel y decían una cosa muy simple. Si Israel se declara independiente, nosotros invadimos y los borramos del mapa. Así, yo se los digo, le estoy haciendo la mínima historia de Israel, ¿no? Pero esto es la amenaza que se ven enfrentados. Entonces, yo creo que Ben-Gurión y su gente tenían un problema muy grave, porque tenían más o menos en aquel momento 600.000 judíos, tenían una fuerza militar que era muy superior a lo que tenían los palestinos, pero que nadie sabía si iba a ser capaz de enfrentarse con el mundo árabe, o sea, con los ejércitos de Líbano, de Siria, de Jordania. Aquí estaba el ejército peligroso, porque el ejército jordano de Jordano no tenía ni cuesco, como dicen en Chile, era un ejército británico, o sea, comandado por oficiales británicos, entrenado por británicos, armado por británicos, Glad Pasha and Company, o sea, todos los brigadieres eran británicos, todos los comandantes de batallón eran británicos. Era un ejército británico, el ejército de Egipto, algo que hubiera llegado de Arabia Saudita, de Yemen, que algo llegó por ahí, y el ejército iraquí, íntimamente aliado al ejército jordano por una cuestión familiar, porque la dinastía en Irak, el rey de Irak y el rey de Jordania eran de la misma familia, eran hashemitas, ambos, ¿no? Eran descendientes del sherif Hussein de Meca, que estoy seguro que lo has mencionado ya, ¿verdad? Y a Lawrence de Arabia, ¿no? Que vale la pena leer Los Siete Pilares de la Sabiduría y cómo los ingleses arreglaron el movimiento nacional árabe en la Primera Guerra Mundial para destruir al Imperio Otomano. Eso es un lindo capítulo y hay un bellísimo film, pero es muy antiguo. De repente alguien quiere verlo, Peter O'Toole. No saben que existió, ¿verdad? Un gran actor británico. Bueno, no importa, es de otras épocas. Pero está en YouTube, están en Internet, están en todos lados. Ya, la cuestión es que, y con esto los dejo, ¿qué debería decidir Ben-Gurión? Habiendo logrado el éxito que tuvieron políticamente a nivel internacional, internamente en esta guerra civil que se produjo, los británicos se van, ¿y cuál sería la apuesta? ¿Enfrentarse a todo el mundo árabe o no enfrentarse a todo el mundo árabe? Ahora les voy a dar dos indicios. Pues lo miran en internet y están todas las respuestas, pero yo para hacerlo un poco más como un juego, porque luego les voy a dejar una tarea hasta mañana. Los dos indicios son los siguientes. La persona que comanda el estamento militar en Israel en aquel momento está gravemente enfermo. Es el general Dori. No comanda nada porque está mal, tiene un cáncer, está re mal. Entonces lo reemplaza un arqueólogo. Porque nosotros tenemos, salud, arqueólogos brillantes. Y este arqueólogo se llama Yigal Yadin. Luego va a ser político, va a llegar a ser viceprimer ministro de Israel, van a contar muchos chistes sobre él, pero Yigal Yadin en aquel momento es un oficial israelí de alto grado, diría. No sé si llegaba, su entrenamiento militar no llegaba a general, pero era el que le tocó a él. Va Ben-Gurión la primera semana de mayo y le pregunta a Yigal Yadin cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros con lo que tenemos frente a una invasión árabe general. Y Galiadín seriamente le contesta en una reunión de lo que va a hacer el gobierno, le dice 50-50. Dice, tenemos 50% de probabilidades de sobrevivir y 50% que no. Ahora piensen ustedes que en la mente de Ben Gurión hay algo mucho más pesado que el 50%, que es esto, y que es el holocausto. Y el holocausto es no solo los 6-7 millones que mataron en Europa, sino que esto se puede repetir en el proyecto sionista de Israel en 1948. Y otro factor, hay cientos de miles de sobrevivientes del holocausto que viven de hace años, desde el 45, en campos de desplazados en Europa, que los sionistas intentaron traer como inmigración ilegal a Israel y lograron traer porcentajes bastante pequeños, pero la mayoría de los cuales que han sido atrapados por los británicos o los devolvieron a Europa, como en el caso de la nave Exodus, no sé si, pero se puede mirar. Yo les voy a dar unos nombres y luego los miran en internet, o están en campos de concentración británicos en Chipre y no los dejan entrar porque la política del white paper, que está por ahí, es no entra inmigración judía porque agrava la situación aquí hasta el día que se termine el mandato británico. Esto pesa sobre Ben Gurión y la gente que tiene que decidir. La posibilidad de entrar en una guerra que signifique el exterminio de todo lo que hay allá, de acuerdo a las declaraciones de la otra parte. No siempre lo que declaran políticos es lo que van a hacer. Eso hay que tener en cuenta. Eso Ben Gurión también lo sabía. Quizás no pueden hacer, quizás no tienen intenciones, quizá. Y por otro lado, el peso, el holocausto, que es un peso muy pesado. Sí.
Ellos tenían la opción de elegir si enfrentarse o no a los musulmanes.
Sí. O sea, si declarar o no la independencia del Estado de Israel. Esa era. Si declaraban la independencia, los estados alrededor de Israel habían declarado que iban a invadir. Y la frase que usaba la propaganda política árabe, que yo siempre pensé que no era la intención final, es los echaremos al mar. O sea, así como vinieron del mar y migraron por el Mediterráneo, los botaremos al Mediterráneo. O sea, la idea básica era esto no va a existir. Y Haj Amin al-Husseini, el máximo líder palestino, era un personaje que todo el mundo había visto abrazándose con Hitler, apoyando el holocausto, la solución final, etcétera, etcétera. O sea, había una carga emocional muy negativa y muy fuerte en el aire, que va a generar otra carga emocional muy negativa y muy fuerte que existe hasta el día de hoy, que se llama la Nakba. Pero sobre eso vamos a hablar en la segunda parte de la clase. Dime.
¿Cómo se puede constituir un Estado, como es este caso,
sí,
David Ben-Gurión, sin delimitar las fronteras?
Problema. Las fronteras estaban limitadas, de acuerdo a la decisión de Naciones Unidas. O sea, había un mapa muy preciso de cuáles son las fronteras y quizás, si puedo, te lo traigo para mañana.
Se lo enseñé la semana pasada.
Se lo enseñaste, ya, de nuevo. De nuevo el mapa. Di tú.
Para la Haná, ¿el Irgun supuso un problema
Un problema muy grave. Y esta es otra diferencia fundamental entre la parte palestina y la parte israelí. Cuando se establece el Estado de Israel, eso va a venir en la segunda parte de la clase, uno de los primeros pasos que toma Ben Gurión es disolver todas las organizaciones armadas que existían de parte judía o de Israel e integrarlas en un solo ejército que esté bajo el mando de la dirección política de Israel. Y esa es la decisión. Y disuelven el Irgun, disuelve el Leji, el grupo Stern, disuelve la Haganá y disuelven el Palmaj, que Palmaj era lo que ya les expliqué, lo que habían generado los británicos, era la fuerza militar capaz de combatir en esta guerra y de ganarla, y que de hecho lo hace, pero los disuelven y los integran a las unidades de lo que va a ser, de lo que existe hasta el día de hoy, que se llama Tzahal, es Tzva Haganah Israel, el ejército de defensa de Israel, que es un ejército sometido a la voluntad política del Estado. Y es verdad, lo que se me puede decir es, bueno, pero no habían habido elecciones, pero las hubieron inclusive en el término de la guerra. En enero del 49 ya hubieron elecciones y las instituciones anteriores habían sido elegidas democráticamente entre partidos. Y esto es otra parte de la modernidad israelí que no existía en la contraparte palestina. O sea, aquí no había dudas quién daba órdenes. Y cuando el Irgún, Menachem Begin, que luego va a ser primer ministro de Israel, intentó traer armamento para ellos en un barco llamado Altalena, Ben Gurión hizo traer artillería de la Haganá y hundieron el Altalena frente a Tel Aviv. Y les dijeron, aquí no van a haber ni dos fuerzas militares, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Aquí va a haber una. Y eso es una gran ventaja. ¿Tú qué dices?
¿Cuál diría que es la razón?
Había habido como un grupo de control. Había sucedido algo que había demostrado el impacto de la modernidad en... no digo ni antes de la Palestina británica, porque esto es en 1850-60, que son los templarios. O sea, había habido colonización templaria. Templarios son alemanes, cristianos, que tienen esta idea que ellos son descendientes de los templarios medievales, templarios de las cruzadas, los caballeros del templo, ¿verdad? Y ellos vienen hacia 1850-60 con muchos privilegios que les da el Imperio Otomano, que se va acercando lentamente a lo que va a ser el Reich alemán, y hacen colonización agraria que demuestra que una economía moderna en esa zona del mundo era viable, mientras que lo que había ahí no podía competir de ninguna manera con eso. Eso, por el proyecto sionista, fue agrandado 100 veces, porque los templarios establecen 6 colonias en total, en todo el territorio. Y el proyecto de colonización, luego sionista, es de mucho mayor envergadura, o sea, mucho más grande. ¿Entiendes? Y yo insisto que la explicación de la diferencia y el porqué es la modernización, con lo bueno y lo malo, y es una explicación no valórica, sino neutral. ¿Entiendes? Yo no digo que la modernización es buena o la sociedad tradicional es buena o esta u otra son malas. Yo lo que digo es que estos son hechos que pueden ser probados sobre bases de datos. En vez de toda la cháchara de que yo tengo razón y el otro dice lo contrario, tiene razón, todos tienen razón, no. Aquí no se trata de quién tiene razón. Aquí se trata de qué funciona frente a qué. Y está claro que las sociedades modernas funcionan con un alto grado de efectividad frente a las sociedades tradicionales.
Yo, perdona, Mario, sí. Que me sirve para que vean la conexión con las clases pasadas.
Pero por supuesto.
Cuando se estaba contando en el siglo XIX el impacto que produce el colonialismo europeo en el Imperio Otomano y en las provincias.
Pero por supuesto.
Y os conté el programa de reformas que emprenden en el Imperio Otomano, que se llamaban las Tanzimat,
claro.
Y esta serie de reformas que consistía en adoptar las instituciones y la forma de organización europea para modernizar la organización del Imperio Otomano. Palestina en esa época era una provincia limítrofe
pobrísima,
importante, ¿no?, del Imperio Otomano. Entonces las reformas afectaron sobre todo a lo que hoy es Turquía, ¿no?, que era el corazón del Imperio Otomano, y las reformas no llegaron hasta ahí. Entonces la sociedad palestina de la época era una sociedad agraria y que, bueno, pues que vivía de...
Agraria de patrones feudales ausentes. Que eso era un problema gravísimo. Porque no había nacionalismo, ¿entiendes?
Claro,
no había...
Cuando Julio me preguntó precisamente, sí, la semana pasada, que no sé dónde leíste, de Karen Armstrong, sí,
Karen Armstrong es excelente, ¿no?
Sí, sí. Que a principios del siglo XIX había un movimiento nacionalista en Palestina. A mí
a principios del siglo XX hay.
En su libro dice que el primer indicio de la historia de Jerusalén, sí, el primer indicio de nacionalismo, sí, árabe en Palestina, será en la revuelta de 1820 contra el Imperio Otomano.
Bueno, Pero ahí hay otro problema que, bueno, eso hay que decirle a Karen Armstrong. La revuelta de 1820 tiene que ver con un fenómeno mucho mayor que estamos agotando a todo el mundo aquí, que es el ímpetu que tiene el wahabismo en lo que es hoy Arabia Saudita, que en aquella época era otra cosa, y la reacción modernizante que se produce en Egipto a través de Muhammad Ali y de la invasión egipcia al Imperio Otomano, que casi lo destruye. Estoy seguro que lo has mencionado. O sea, la modernidad viene con el ejército egipcio. Primero viene con el ejército napoleónico y fracasa en San Juan de Acre, ¿verdad? Por la peste. Y luego llega nuevamente con el ejército egipcio. Y de ahí que, claro, había reacciones porque venían, los invadían estos y los invadían los otros. Pero el nacionalismo per se, por lo menos el nacionalismo escrito, está a principios del siglo XX. O sea, Golda Meir no tenía razón cuando decía quiénes son los palestinos, no existe. Eso es un cuento, existían y cómo existían, pero desde el principio del siglo XX, no desde el XIX. Esa sería mi discusión con Karen Armstrong, que sabe mucho más que yo, de cualquier manera. Saben que es monja ella, ¿no?
Sí, sí.
Claro, ella es una... No, es una personalidad porque es una gran historiadora de todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Y tiene algo sobre budismo, por ahí también le encontré un libro.
Sí. Bueno,
10
minutos.
El diario Haaretz, que está a propósito en inglés también. Y, bueno, traducir la primera página... No, un chiste. A mí me tardó muchos años hasta que logré. No sabes ni cómo mirarlo, así. Eso. Siempre hay que mirar la foto. De acuerdo a la foto se sabe que... No te preocupes, yo tampoco. Ya, entonces, ¿qué sucede? No, les muestro... No, esto es una... Esto es una demostración práctica de que el Estado de Israel existe, ¿no? Que tiene sus propios diarios, que hay titulares. El titular de hoy a la mañana es que el Likud, el primer titular, Likud, enseguida vamos a hablar de esto, no vamos a permitir libertad de voto con respecto a debilitar a la Corte Suprema, que es algo muy, muy... problemático dentro de Israel, porque la Corte Suprema es muy independiente, muy fuerte y funciona como tribunal constitucional. Entonces, en España hay tribunal constitucional, claro. Entonces, allá como no hay ese sistema británico, entonces funciona como tribunal constitucional y los parlamentarios quieren debilitarla porque es la roca fuerte de derechos humanos, etcétera, etcétera, que hay gente que no le interesa. Ahora, pásenlo entre... Mira, es muy simple. Mira dónde está la foto y de acuerdo a las fotos ya, o la caricatura, ya. Pero esto tiene otra particularidad muy interesante, que dentro de la narrativa israelí es central. O sea, en Israel dicen, el proyecto este del Estado de Israel es tan moderno y tan novedoso y tan, que tomamos un idioma que había desaparecido prácticamente, que es el hebreo. El hebreo es el idioma de Israel en la época bíblica, que luego, al final de la época bíblica, ya es reemplazado por el arameo, que es el idioma en la época de Cristo, de toda esa tierra, y el hebreo queda como el idioma ritual de la religión judía y sigue existiendo como idioma ritual, o sea, en forma de plegarias, durante muchísimos siglos, y a fines del siglo XIX aparece un personaje. Esta es la parte fácil de la historia, es más que un personaje, son dos movimientos culturales muy fuertes que se enfrentan, uno es nacionalista y uno es internacionalista. El nacionalista es el sionismo y el personaje que se encarga de revivir el hebreo es un señor llamado Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda. La calle central de Jerusalén y una de las centrales de Tel Aviv y de Haifa se llaman Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda toma a su familia como laboratorio y los obliga a hablar nuevamente en hebreo como idioma diario. Pero ¿cuál es el problema? Tienen que decir teléfono. Y no hay, en la Biblia no habían teléfonos, o tienen que decir avión. Y no habían aviones. O sea, toda la modernidad no existía y Ben Yehuda comienza a formar de raíces bíblicas, de raíces lingüísticas bíblicas, palabras modernas para todos los términos de la modernidad. Y el hebreo hoy día es un idioma que funciona. O sea, hay 8 millones y algo de habitantes en Israel que lo hablan, lo escriben, lo leen. Hay radio, televisión, internet en hebreo. Todo lo que hay en hebreo, hay matemáticas en hebreo, si quieren. En la universidad se enseña todo en hebreo, computación en hebreo, etcétera, etcétera. Hay, existe, funciona. Yo no creo que es un milagro. Yo creo que en Italia pasó lo mismo con el nacionalismo italiano, que establecieron el dialecto florentino como dialecto que se transforma en idioma nacional. Yo creo que en Irlanda intentaron revivir el gaélico con más o menos éxito. En Grecia establecieron el griego. El idioma que hablaban en Grecia hasta la guerra de independencia era básicamente turco. Y revivieron el griego. O sea, yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con los nacionalismos modernos. Pero esto es una prueba. Y no tienen que traducir nada y no tienen ni siquiera que lograr leer ni una palabra, porque el hebreo, como todo idioma antiguo que se escribía cuando no habían instrumentos de escritura modernos, se escribe al revés que el castellano. El castellano se escribe con la pluma, o sea, de izquierda a derecha, y todos los idiomas, o la mayoría, se escriben de izquierda a derecha, los modernos. Los antiguos se escriben con el cincel y el martillo, o sea, de derecha a izquierda. Traten ustedes de escribir así, verán que es muy difícil. Ya, eso es una cuestión antropológica de 2 céntimos. Volvamos a 1948, pero tenemos que llegar hasta el 67avo, 2015, o sea, faltan muchos años. Entonces, bueno, yo les lancé la pregunta, ¿qué decidir? Y aquí entra otro factor internacional de lo que están estudiando ustedes o la carrera que van a tener ustedes. Y el otro factor es que el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento es la persona más poderosa del mundo, no sé si Obama hoy día es tan poderoso como era aquel presidente, que es Harry Truman, el inventor de la doctrina Truman, saben ustedes que es la base de la Guerra Fría, o sea, cómo enfrentar la expansión del comunismo, el artículo, Mr. X, eso ya lo van a estudiar en otros lugares aquí. Él es, al igual que Winston Churchill, de una manera un poco distinta, al igual que Ord Wingate, que ya mencionamos, ellos son sionistas cristianos. ¿Qué significa sionista cristiano? Son gente que cree en la historia del Antiguo Testamento por su propio peso y a ellos agregan su creencia religiosa del Nuevo Testamento. Pero miran al Antiguo Testamento como una realidad histórica que sucedió. Y por ende, para ellos llegar a la conclusión que este pueblo judío que vivió en aquel lugar del planeta hace 3.000 años y constituyó su estado, no un estado moderno, en aquella época era un estado teocrático, si quieren ustedes, que se manejaba entre profetas y reyes y una cosa muy compleja a ojos modernos, pero vivió allá y fue desterrado, fue enviado a la diáspora, ¿verdad? Se llama la diáspora judía. Fue enviado una suerte de exilio y se dispersó por el mundo en una era de nacionalismos. Tiene derecho a volver y a reconstituir su estado en la tierra histórica. Truman era presidente de Estados Unidos en 1947-48. Su secretario de Estado era George Marshall, el general Marshall de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, ¿verdad? El plan de ayuda a Europa para reconstruir tras la Segunda Guerra Mundial. George Marshall, desde el primer momento, no tenía fe en que el plan de partición de Naciones Unidas va a funcionar. Y él creía que lo que va a suceder es que se va a desatar una terrible guerra que va a ser detrimental para los intereses de los Estados Unidos en Medio Oriente. Estamos hablando de 1948, 10 años después que Aramco es Arabian American Company, comienza a explotar el petróleo en Arabia Saudita, o sea, hacia el Golfo Pérsico. Y ya hay un fuerte interés americano por el petróleo en el Medio Oriente. Estados Unidos, que está reemplazando por la Guerra Fría a Inglaterra, como la primera potencia occidental, también en el Medio Oriente, de alguna u otra manera, él decía, esto va a ser mal para Estados Unidos y los judíos no van a resistir. Va a haber aquí otro baño de sangre, no tan grande como el Holocausto, porque hay muchos menos judíos, hay 600.000 judíos el día que Ben Gurión declara la independencia, 600.000 y pocos, no sé si 600 o 615, pero pocos. Bueno, van a llegar los refugiados de Europa, pero esto va a terminar en un baño de sangre espantoso, porque los ejércitos árabes van a de alguna manera derrotar a este proyecto de Estado y proyecto de ejército que tiene Israel, y esto va a terminar muy mal y vamos a tener un doble fenómeno, todo un mundo árabe contra los Estados Unidos, porque Estados Unidos reconoce primero y es uno de los países que propulsan la creación del Estado de Israel junto con la Unión Soviética. Enseguida les voy a explicar cómo dos enemigos se ponen de acuerdo sobre un punto que es bastante álgido para ambos, porque el Medio Oriente con el petróleo es, y el Canal de Suez es importante para Estados Unidos y es importante para la Unión Soviética. Dice entonces, ¿qué ganamos aquí? Y comienzan a presionar, el Departamento de Estado comienza a presionar a Truman en forma continua para que retiren el apoyo al nacimiento del Estado de Israel o al establecimiento de Israel y establezcan un plan que intervenga Naciones Unidas, que se ocupen de ese territorio, que hagan algo que como que extendería lo que era en ese momento el modelo de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, de acuerdo a la partición, tenía que ser una ciudad internacional. Eso Karen Armstrong siempre escribe mucho porque, bueno, hay un interés muy claro porque es la ciudad de los santos lugares para el cristianismo, para el islam y para el judaísmo. Y hay una lógica de que esto no sea político de un Estado-nación, pero hay una realidad, que es lo que yo voy a tratar de explicar de alguna manera. Entonces, Estados Unidos como que comienza a echarse atrás y el resultado directo de la presión de George Marshall con respecto al problema este de si va a establecerse Israel o no, es que Estados Unidos declara un embargo de armas para el Medio Oriente. Ahora piensen un minuto, ¿a quién favorece el embargo de armas? ¿Y en detrimento de quién es el embargo de armas? E inmediatamente, y esto va con Naciones Unidas, naturalmente esto se debate también en Naciones Unidas, inmediatamente, bueno, Inglaterra, por supuesto, también declara un embargo de armas. Y los países, uno tras otro, comienzan a declarar embargos de armas para el Medio Oriente. ¿A quién favorece el embargo de armas en una eventual guerra entre Israel y los países árabes? Los estados árabes. ¿Qué les parece? Obvio. ¿Saben por qué? Lo saben. Porque ya tienen ejércitos constituidos, porque ya están armados. Y sin embargo, la respuesta es que favorece a Israel. Perdona, es una trampa retórica que hago yo y luego explico por qué. Y para esto hay que leer Benny Morris. Benny Morris, el historiador israelí, tiene un libro fantástico, 1948 se llama el libro. Eso es un libro que vale la pena leer. 1948, Benny Morris. Amigo, loco, pero gran historiador. Entonces, ¿por qué favorece a Israel? Porque Israel hasta el 14 de mayo no era un Estado. Y sí conseguía armamento en una muy pequeña escala, porque el armamento había que conseguirlo, intentar traerlo de contrabando allá, y que los británicos tenían controladas las fronteras, la flota británica controlaba el Mediterráneo, controlaban los aeropuertos, o sea, era muy difícil traer armamento. Entonces, ¿qué había hecho el proyecto sionista? A ver, one wild guess, ¿qué podían haber hecho estos para sobrellevar el embargo de armamentos? Habían hecho básicamente dos cosas. La primera es establecer una industria militar local inexistente. O sea, formalmente no existía la industria militar local. Prácticamente existía. en los kibbutzim, kibbutz, esos asentamientos colectivos, socialistas, marxistas, sí o no, no importa, fuera de lo que producían y las industrias, producían municiones y producían un tipo de metralleta liviana, que era básicamente una copia de la metralleta estándar del ejército británico, Sten, el famoso Sten Gun. No sé si han visto. No, ustedes no pueden haber visto, porque eso para ustedes es prehistórico. Cuando yo estaba en el ejército en Israel, todavía nos mostraban que era un Sten Gun para hacernos sentir que nosotros estábamos ya mucho mejor armados, etcétera, etcétera. Decían, con esto combatieron la guerra del 48 y la ganaron. Bueno, difícil, porque dispara para adelante, dispara para atrás, no era muy bien hecho, digamos, no era una. Pero había una industria militar incipiente, y había industria de explosivos, y existía la capacidad industrial de tomar camiones y transformarlos en vehículos blindados, muy importante para los caminos bloqueados por los árabes, ¿verdad? Ya. Entonces, esto existía, y existía una segunda cuestión, que es la base de lo que hoy se llama en el mundo, hay una palabra mágica sobre Israel, que es Mossad, ¿verdad? Mossad. ¿Saben qué es Mossad? Ya, muchos que saben, ¿verdad? Mossad en hebreo significa institución. Entonces uno dice, bueno, pucha, un chico en Israel, ¿qué es el? Todo el mundo dice el Mossad y no se habla más. La institución. La institución era el brazo, o sea, la institución de inmigración ilegal y paralelamente importación ilegal de armas. O sea, fue lo que se hizo para contrarrestar el White Paper, ese documento británico que prohibía la inmigración. Entonces aquí se estableció una red subterránea, si quieren ustedes, que era capaz de comprar barcos y traer gente, los desembarcaba en algún lugar que los británicos no los habían detectado, y en la playa esperaban camiones y los distribuían por todo el país y les daban documentos falsos, etc. Y traían también armamentos explosivos y especialmente maquinaria para fabricar armamentos y explosivos. De ahí viene el Mossad. Después, cuando se establece el Estado de Israel, esto va a ser lo que es Mossad hoy, es la agencia o la institución de inteligencia exterior de Israel. Es el equivalente del MI6 británico, Military Intelligence 6, de los MI6, ¿ya? O de la CIA americana. ¿No? Es lo mismo, Israel tiene pequeñito y más con hilito cosido así, no tan grande la estructura, pero por aquí y por allá cuando hace falta funciona, de vez en cuando. Entonces, la cuestión es que la capacidad de Israel de conseguir armamentos en una situación de embargo era mucho mayor que la capacidad del mundo árabe de conseguir armamento en una situación de embargo. Entonces, aquí se produce hay un algoritmo matemático de tiempo, ¿no? Y el algoritmo es el siguiente. ¿En cuánto tiempo, una vez declarada la independencia, que significa la invasión de todos los estados árabes, Israel va a lograr importar la cantidad de armamento que ya consiguieron? Porque ya está conseguido en diversos lugares del mundo. Va a llegar el armamento, van a llegar los refugiados de que están en Chipre y en otros lugares, van a ser muy rápidamente incorporados al ejército, entrenados y armados. O sea, si el periodo es muy breve, Israel gana la guerra contra todos los estados árabes. Si el periodo es muy largo, Israel pierde la guerra contra todos los estados árabes. Porque ¿cuál va a ser el talón de Aquiles del mundo árabe? En una situación de embargo, ellos tienen el armamento, tienen aviones mal mantenidos, pero están los aviones. Tienen tanques, nuevamente, mal mantenidos, pero están los tanques. Tienen artillería mal mantenida, pero está la artillería, tienen navíos, tienen todo. Lo que no tienen es una industria militar propia y no tienen municiones. En el momento que hay embargo, van a usar todas las municiones que tengan, se van a terminar las municiones, y la parte israelí, que es capaz de producir munición y de traer de afuera ilegalmente, les va a ganar la guerra. Eso es la explicación de la guerra de 1948. ¿Por qué? Y aquí tenemos que, pese a que el personaje realmente disgusta, pero hay que agradecerle de forma póstuma, porque uno de los benefactores en ese momento, en el momento del establecimiento del Estado y el reconocimiento, dije Estados Unidos por un lado con embargo de armamentos, la Unión Soviética por el otro sin embargo de armamentos. Pero claro, Naciones Unidas, todo el rollo internacional, entonces ellos no iban a darle la Unión Soviética tenía el armamento, habían ganado la Segunda Guerra Mundial, digamos que tenían. Entonces ellos lo hicieron de otra manera. En febrero de 1948 hay un golpe de Estado en Checoslovaquia y los comunistas se apoderan del gobierno checo. Y este personaje del Schnabel, al cual Israel sí tiene que agradecerle, pese a que luego hubieron enfrentamientos terribles con él desde Israel, es Stalin. Porque Stalin, en ese momento, lo que tiene en la mira es el colonialismo británico en el Medio Oriente. Y dice, Israel, con partidos políticos, y habían partidos políticos de izquierda allá, o sea que veían con muy buenos ojos que la Unión Soviética le hubiera ganado la guerra al nazismo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, esta es nuestra apuesta. Entonces, la Unión Soviética, por su rol en Naciones Unidas, no puede pasarle armas a Israel, obligan al gobierno checo, e Israel firma con el gobierno checo antes de la independencia el acuerdo checo. Y el problema era cómo traer rápidamente el armamento aún estando los ingleses, porque esto no es que te llegan los aviones y tú entrenas a la gente, y es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Donde se van retirando los ingleses, pues construyen un aeropuerto en Bertubia, un lugar poco al sur de Tel Aviv, unos 30 kilómetros, un moshav, hacen una pista de aterrizaje improvisada, eso como en las películas, no, ustedes ya no ven estas películas, donde ponen latas de conserva abiertas con una mecha con querosina y le prenden fuego así, que haya dos hileras de luces para que el avión pueda aterrizar. O sea, algo absolutamente primitivo, pero estos eran muy buenos en hacer cosas primitivas, van, comienzan a llegar en abril. Un mes antes de la independencia, ya hay vuelos que aterrizan y comienzan a traer armamento de Checoslovaquia. Ni bien declarado el Estado, llega la primera escuadrilla aérea. Esto es de locos, porque ¿qué tienen los checos para venderle a Israel? Tienen un avión que se llama Avia. ¿Alguien vio alguna vez un Avia? Avia es un Messerschmitt 109. Es el avión, caza de batalla de los nazis, que lo producían, entre otras cosas, en Checoslovaquia, y eso quedó como herencia. O sea que los primeros aviones de combate real que tiene la Fuerza Aérea Israelí son los aviones con los cuales Alemania nazi había combatido. De locos, pero hacía falta aviones. Y llegan los primeros Avia Messerschmitt 109, y acá sale otra de las ventajas de la modernización israelí que salta en el aire, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, por una cuestión ideológica y por el antisemitismo fascista y nazi, 35.000 judíos de la parte sionista habían ido de voluntarios al ejército británico, y entre ellos había hasta coroneles. Y ellos eran soldados británicos, de origen judío no británico, sino de Palestina, que habían vuelto después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron los primeros en ser reclutados cuando va a estallar esta guerra. Y luego hay otra cuestión que se llama Mahal, que es los voluntarios de afuera, que son otros grupos de judíos y no judíos. Como yo mencioné a Truman, Churchill, bueno, ellos no vinieron de voluntarios en aquel momento, pero hay gente que combatió en la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos en el ejército británico, en el americano, en el canadiense, en el sudafricano. Digan ustedes dónde habían estado, en los ejércitos de Europa Oriental, aún en la Unión Soviética, y se habían movido, que llegan como voluntarios para combatir en la guerra, y esto es una fuerza altamente entrenada, o sea, son gente de mucha capacidad que son muy rápidamente integrados dentro de este ejército que Ben Gurión establece que va a haber uno bajo el mando central del Estado. Y más esto, más la Haganá, etcétera, etcétera. O sea, el crecimiento del ejército y del armamento fue rapidísimo. Y otra cosa que le ayudó en ese momento a Israel fue que las Naciones Unidas impusieron una serie de treguas. Ahora, las treguas jugaron a favor de Israel. ¿Por qué? Porque cada vez que imponían una tregua, llegaba más gente, más armamento, podían entrenar rápidamente a la gente y empezar a usar el armamento. Y con esto no estoy diciendo que la guerra fue un paseo, un picnic, ni nada por el estilo. La guerra fue terrible en 1948 y duró desde noviembre de 1947 hasta mediados de 1949, aunque desde enero del 49 ya no se combate. Son las negociaciones de armisticio. Pero formalmente aún hay guerra. La guerra fue muy intensa en periodos muy cortos con largos ceses de fuego. Cada periodo corto después de un cese de fuego, la situación de los ejércitos invasores árabes era peor. Porque esto era aprovechado por el Estado moderno organizado para poner más tropas, mejor entrenadas, una mejor distribución de recursos, etcétera, etcétera. Y esta es la explicación real, la explicación mítica, la narrativa israelí. Lo hicieron con mucha inteligencia porque hacía falta propaganda política, es David y Goliat. David, el pequeño, con la onda y la piedra, le pega el peñascazo en la cabeza a Goliat y luego le corta la cabeza. Pero ojalá fuera tan fácil, no fue tan fácil. ¿Qué impacto tuvo esto en el establecimiento futuro del Estado de Israel? El impacto a nivel humano fue muy grave. Al tiro, déjame terminar la idea y luego preguntas tú. ¿Por qué fue muy grave? Porque la mayor parte de la guerra la sacó adelante el Palmaj, aquellos que habían preparado, y el Palmaj perdió un tercio de sus efectivos. Palmaj, a propósito, no sé si hay feministas aquí de las buenas, pero en el Palmaj combatían hombres y mujeres en aquel momento. Después de la guerra del 48, por una serie de sucesos que sucedieron allá, que enseguida les intentaré explicar, el ejército israelí dejó a las mujeres en servicio activo y las quitó de todas las unidades de combate. Hasta los años 90. En los años 90, feministas en Israel comenzaron a apelar a la Corte Suprema para que permitan a mujeres estar en posiciones de combate. Y hoy día tenemos tanquistas, pilotos de combate, en la Marina tenemos, hay en todos lados mujeres combatientes nuevamente por orden de la Corte Suprema, esta que quieren debilitar ahora en el titular del diario, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son cosas muy paradoxales, pero Palmaj, que era teóricamente el futuro liderazgo de Israel, perdió un tercio de sus efectivos, muertos. Palmaj generó la futura élite militar política de Israel, también, de ahí vienen, de allá vienen. Rabin era oficial en Palmaj, Yitzhak Rabin, que fue asesinado, y Yigal Alon, que fue canciller, o sea, la lista es innumerable dentro de Israel. Entonces, eso fue un trauma terrible para la élite israelí, y Ben-Gurión a la cabeza de la élite israelí quedaron muy choqueados por el resultado de la guerra del 48, pese a que la ganaron y la ganaron bien, pero el costo pareció altísimo. Segundo, se debilitó la estructura ideológica. Hubo mucha gente que vivía allá que se escapó de Israel durante la guerra, de la parte israelí, pese a que era muy ideológica, pero gente se fue. Se fueron, no pudieron resistir la realidad de una guerra de un año y medio. En Jerusalén hubo hambre, hubo sed, o sea, sucedieron cosas terribles en esa guerra. Los egipcios bombardearon Tel Aviv una y otra vez, bombardearon Haifa, Natania, etcétera, etcétera. Y después de la guerra, el país quedó económicamente agotado y bastante destruido. ¿Por qué? Porque había asumido un gasto de recursos que no poseía. Y eso agotó al país. Y por otro lado, y esto es un fenómeno que hay que tener en cuenta, entre 1948 y 1951 la población judía de Israel se triplicó, tres veces tanto. ¿Por qué? Porque llegaron estos inmigrantes, los desplazados del Holocausto, por un lado, y por el otro lado llegó el judaísmo de los países árabes que no pudo seguir viviendo en países que estaban en guerra con Israel. Y se tuvieron que ir. Las élites se fueron a Europa. Inclusive aquí tienen una parte de ellas que llegaron del norte de África. Porque es así, la masa se fue a Israel. ¿Comprenden ustedes? Entonces, todo esto, que era una ventaja desde un cierto punto de vista, es un peso desde otro punto de vista, porque llega gente sin profesiones modernas, el país no tiene recursos, no hay viviendas suficientes para todo el mundo, no hay trabajo suficiente para todo el mundo, no hay comida suficiente para todo el mundo, y el país sale adelante. Por supuesto, hay racionamiento, los primeros años de Israel, la vida es muy difícil, muy dura, hay mucho racionamiento, se hace mucho trabajo a mano, se juntan recursos donde se puede y todo esto se encamina y termina funcionando. Muy complicado como termina funcionando, pero termina funcionando. Pero alguien me tenía una pregunta pendiente ahí, sí, di. No, lo hace pensando que van a generar tanta presión que no va a haber Israel. O sea, que se va a aplazar la declaración de independencia. Ellos decían por 2 o 3 años, por mientras establecer algo patrocinado por Naciones Unidas y calmar la situación. Esa era la idea básica, que no tengan ni estos ni lo otro y que haya necesidad o que los británicos se queden o que entren tropas de Naciones Unidas, de todo el mundo, etcétera, etcétera, y dejar esto pendiente y no seguir adelante con el proyecto porque según los americanos el proyecto iba a terminar en un baño de sangre total, no iba a haber Israel, iba a ser algo muy, digamos que humanamente el mundo no se podía permitir después del Holocausto, ¿verdad? Nuevamente otra matanza generalizada. Recuerden que en el Medio Oriente hay una matanza que es un precedente terrible que puede hacer creíble la idea de echar al mar y es la matanza armenia en la Primera Guerra Mundial. Entonces había una base para esto, ¿entiendes? No era una idea alocada. El error fue la evaluación de la... En aquel momento es la transición entre la OSS y la CIA. Entonces, hay una evaluación que no es real, porque no sabían exactamente cómo van a reaccionar, no sabían quién va a venir, no sabían si tienen la capacidad de traer armamento. Compraron armamentos inclusive en Estados Unidos bajo las narices de la FBI y los sacaron fuera de Estados Unidos. Compraron tres B-17 completamente desarmados, etc. Los sacaron, los armaron y en el camino a Israel todavía bombardearon Cairo para devolverles a los egipcios algo de lo que habían hecho. O sea, hicieron mucha cosa. Bueno, oye, bueno, mañana seguimos. No se preocupen que no los voy a dejar así, pero yo creo que el peor daño de la guerra de 1947-49, nosotros la llamamos guerra de independencia, los palestinos la llaman Nakba, la catástrofe nacional palestina, es haber generado en los palestinos el problema de los refugiados, que es un trauma social de una magnitud muy difícil de entender, y por otro lado, en la parte israelí, de haber generado el trauma de una guerra con muy alto costo, en la cual, por lo menos a nivel de la narrativa popular, se crea la propaganda árabe. O sea, el israelí hoy, o el israelí de mi edad, o mayor que yo, si tú le preguntas, la persona normal, no el que lee Benny Morris y el que lee qué sé yo, cosas más serias o documentos, y se da cuenta que la realidad era completamente diferente. Pero sin entender las teorías de modernización, centro-periferia y todas estas cosas que vamos a usar en la próxima clase, el israelí promedio, la persona de la calle que trabaja en un negocio, que conduce un autobús, que qué sé yo, que hace cualquier cosa, aún gente de muchísima posición y dinero y gente muy pobre también, tiene instalada la narrativa, y la narrativa es, en 1947-49, intentaron matarnos, echarnos al mar, y milagrosamente sobrevivimos. Eso es lo que tienen en la mente. Y la narrativa que los palestinos tienen en la mente es que llegaron aquí los judíos sionistas, nos quitaron la tierra, nos echaron, nos expatriaron, y se han quedado con todo lo nuestro, que está simbolizado por la llave. Sabes que muchos palestinos que viven fuera de su lugar, que viven en Siria, en Jordania, en Líbano, en Chile está lleno, hay 500,000, pero los de Chile se fueron antes de la Primera Guerra Mundial, así que no tienen tanto motivo de queja, digamos. O sea, que se quejen al Imperio Otomano, no a nosotros. Tienen la llave de las casas de ellos. Y la llave de la casa que tuvieron que abandonar es el símbolo de la Nakba, de la catástrofe nacional palestina. Tarea. Antes de tu pregunta, una tarea simple. De las cosas que ustedes hacen así mucho mejor que yo. Porque a mí esta me cuesta más trabajo porque soy viejo. Internet. Yo les doy 3-4 términos, mírenlos en Internet. ¿Ok? Miren a ver qué encuentran. En castellano, siempre preferible en inglés, porque sin ningún desprecio ni a España ni a América Latina, el Google en inglés es, creo yo, como 30 veces mayor que en cualquier otro idioma. Eso saben ustedes, ¿verdad? O sea, los niveles de información que hay en Wikipedia, etcétera, en inglés, y el acceso a bancos de datos es... Camp David, 1 y 2, ¿ok? Dimona, a ver qué encuentran bajo Dimona. A ver, una cosa que quizás encuentran, quizás no encuentran, Kastner. Me interesa mucho la cuestión esto de Kastner sobre Israel. Y la última, en inglés Likud escriben con K. Si lo miran en castellano, me imagino que será con... lo escriben con K. Miren qué es el Likud y los antecedentes. Miren, yo les digo, gente... Yo no les voy a tomar examen, aquí la profesora les va a tomar examen, pero yo creo que conceptos básicos, cuando uno lee de antemano, si quieren leer de antemano un poquito, tú u otros ya habrán leído, pero un poquito sobre Israel y su desarrollo, entonces todo lo que yo diga aquí va a tener mucho más sentido. O sea, el eco de profundidad que tiene se multiplica por... Delivery of peaceful days. Nothing on earth coming to our shores since yesterday. The